Muy buenos días. 9:07 de este viernes 30 de abril de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada aquí, como siempre, en Radio Duna. Hoy día con una compañía especial, novedosa, distinta para día viernes. El señor director, ¿cómo le va, señor director? Bienvenido a nuestro programa los días viernes que tiene este foco emprendimiento. Usted lo bien lo sabe. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Sí, ¿eh? A mí me tienen marginado el emprendimiento, pero voy a tratar de ponerme al día.
No, ¿cómo marginado? Usted es un emprendedor de fuste. Señor director, antes de irnos a nuestro tema financiero, dado que estamos cerrando una semana bien acontecida...
¿Un año y medio ya?
No, pero particularmente la última semana, es cierto, que llevamos okay. Varios meses de acontecimientos, pero... Y yo no voy a aventurar una editorial, ¿eh? Solamente quiero plantearle una idea, una conversación, a ver si lo hacemos como más tipo conversación, pimponeado, ¿eh? Me parece que hay una duda sobre si tocamos fondo en nuestro país, ¿eh? Además de que hay un desánimo generalizado, especialmente entre aquellas personas que tienen roles de liderazgo en nuestro país, que a mí me tiene preocupado. Me tiene preocupado primero porque siento que si los líderes de nuestro país, los y las líderes, no tienen energía y ganas de enfrentar el futuro, ¿qué queda para el resto, no? Veo mucho desánimo, no sé qué le parece a usted.
Sí, y creo que nosotros también colaboramos ese desánimo, pero no porque queramos colaborar gratuitamente y queramos generar mala onda. Hay un mal ambiente en el país y da lo mismo en qué lugar te pongas. Y esto va más allá del ámbito incluso político, para quienes emprenden, para los empresarios, para los trabajadores, para los que no tienen pega, para los estudiantes, que ha sido un año y medio de terror, tanto de colegios como de universidades, para los jóvenes, para los pobres viejos. O sea, ha sido tremendamente difícil y ese ambiente se ha exacerbado con lo que está pasando a nivel país en lo político-económico y en temas de gobernabilidad, que eso evidentemente acapara la pauta mediática, los medios se concentran en eso y ese mal ambiente se multiplica. Y creo lamentablemente, no sé si soy pesimista o realista, pero creo lamentablemente que veo difícil que esto se pase, al menos durante este año.
O sea, no hemos tocado fondo, dice usted. Nos queda todavía.
Estamos plagados de elecciones. Y cuando estamos con lo traumático que fue la tramitación del tercer retiro, no hay alcanzado a salir del horno y están proponiendo un cuarto retiro, creo que no hemos tomado fondo y creo que este año va a ser muy difícil que tomemos fondo.
Oye, déjame plantearte una tesis. Yo tengo la sensación de que hay que hacerse una autocrítica. Todos los que... tuvimos la suerte de recibir oportunidades en este país, acceso a educación, posiciones de liderazgo, los que sienten, los y las que sienten que han tenido algo que ver con la construcción de este país, que durante 30 años anduvo muy bien, y yo soy el fan número uno de lo que pasó en este país durante estas décadas. Pero tengo la sensación de que la lead de este país, para decirlo con letras claras, le faltó formación, le faltó fondo. Estuvimos mucho tiempo dedicados a gozar de los beneficios del sistema que se había construido y que permitió que tanta gente saliera de la pobreza, que tanto valor se creara y que tantas personas pudieran progresar, que no nos dedicamos a formarnos, a leer, a buscar ideas, a entender los fenómenos que estaban pasando alrededor del mundo y que nos están explotando en la cara de alguna manera. Tengo la sensación de que parte del problema tiene que ver con un grupo de liderazgo en nuestro país que hoy día carece de una visión, de un fondo, de argumentos para combatir la irracionalidad, la locura, la tontera, como decía el invitado anterior del programa, que impera en el... yo no sé si llamarlo debate, en la conversación pública que escuchamos estos días.
Sí, a ver, sin duda, todos tenemos alguna cuota de responsabilidad en esto, pero creo de verdad que lo digo de corazón, ¿eh? Yo creo que nuestro gobernante, y digo en el amplio espectro de gobernante, y pongo en primer lugar al Congreso, y al Congreso no de ahora, sino también a los congresos pasados, los parlamentarios son grandes responsables de lo que está pasando hoy día en el país. Han exacerbado las cosas, han farandulizado la política. La televisión, que nosotros estamos en este negocio, indirectamente estamos en los medios, pero creo que la televisión y particularmente los matinales le han hecho un daño a este país tremendo. Yo creo que los mayores populistas hoy día están en los matinales y después en el Congreso. Ahí se predica todas las mañanas con una soltura de cuerpo y lo peor todo, con una ignorancia, pero tremenda. Y ahí, claro, empezamos a escarbar y a todos nos corresponde una cuota. Pero si yo tengo que apuntar a los principales, están ahí. Y estoy de acuerdo, hemos discutido tanto el tema de la educación en los últimos 30 años, qué es lo que había que hacer. Y en algún minuto, más que lograr un consenso, se impuso una tesis y que fue poner más ladrillo y alargar la jornada. Pero eso no redundó en mejor calidad. La calidad de la educación ha sido el gran ausente en el debate en los últimos 30 años, en el debate de verdad, de fondo, y que nos ha pasado la cuenta, porque hoy tenemos a gente totalmente con baja educación.
Sí, yo quiero reivindicar, señor director, antes de cambiar de tema, el valor de la educación. Creo que especialmente este último año como que me ha dado mucha pena, que siento que hemos perdido la valorización de lo que significa educarse, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos. Ojalá lo recuperemos, creo que es parte fundamental de la salida de este problema. Oye, déjame cambiarte un tema porque tenemos un gran invitado que tenemos que llamarlo Loguito, así que para alcanzar a cubrir todo, reportó Amazon ayer, una de las compañías más grandes del mundo. Impresionante el reporte de Amazon, ¿eh? Porque no estamos hablando de una startup, algo, una empresa chiquitita que de repente se pega un buen trimestre, digamos. Estamos hablando de probablemente la tercera o cuarta compañía más grande del mundo, el gigante de e-commerce, o uno de los dos gigantes más grandes del e-commerce. Y fíjate que revienta los resultados. Triplica las utilidades esperadas. Esperaba del orden de 2,5 billones de dólares de utilidades y reporta 8,1 billones de dólares con una venta sobre los 108 mil millones de dólares. Cosa súper interesante, ¿eh? Y lo dijo Jeff Bezos ayer en la carta, dice, tenemos dos niños que ya tienen 10 y 15 años respectivamente y que están empezando a dar fruto, empezando a mostrar su talento, su potencialidad, algo así, dijo Jeff Bezos. Y se refería a Prime Video y a la división de software, a Amazon Web Services. Fíjate que Amazon Web Services representa hoy día el orden del 12% de la venta de Amazon y representa más o menos un tercio de las utilidades. O sea, es una división de la compañía súper rentable. Y Prime, y a través de su plataforma Prime Video también, se está transformando también en un puntal de la compañía. Se multiplicaron por 7, perdón, no por 7, se subió un 70% la cantidad de horas que personas vieron durante este trimestre en la plataforma de streaming de Amazon. Y lo mejor de todo es que proyectan que esto sigue para adelante.
Sí, pues eso es lo increíble. Y fíjate que evidentemente que la base de comparación era mala, era baja. No sé si mala, pero era baja respecto al periodo contrastado. Pero así todo, las proyecciones se quedaron cortísimas. O sea, el resultado fue realmente espectacular contra la base y contra las proyecciones. O sea, contra todo. Amazon, impresionante cómo la lleva.
Bueno, la acción subiendo 2% antes de quedar al mercado. Queda poquito rato, 2,27% en el pre-market ahora. Bueno, y la contra, el otro lado de la moneda de esto es Twitter, que también reportó ayer y la acción está cayendo 13%, debido a que, a pesar de que creció su base de usuario, creció 28% la cantidad mensual de usuarios activos, esto era bastante menos de lo que han reportado otras compañías tecnológicas, y eso hizo que la proyección de los analistas sea más pesimista para los próximos trimestres, lo cual le está pegando muy duro a la acción de Twitter. Así que le llueve un poquito mojado a la compañía de Jack Dorsey. 13,66% abajo Twitter. Es una compañía más chica, pero sigue siendo muy relevante. Y la verdad no fue muy auspicioso su reporte. Oye, y déjame solamente terminar esta sección de las compañías tecnológicas comentando sobre Apple, la compañía más grande del mundo. que no lo comentamos, yo creo que no fuimos suficientemente enfáticos en comentar el reporte. Fue increíble lo que mostró. Amazon, las ventas, o sea, perdón, Apple, las ventas subieron 34% trimestre contra trimestre, o sea, trimestre contra el trimestre del año anterior, de la compañía más grande del mundo. O sea, no estamos hablando de una startup que tuvo un trimestre extraordinario, estamos hablando de una compañía de 2,2 trillones de dólares. Y muy apalancado sobre el crecimiento que está teniendo la venta de iPhone, especialmente por el 5G en países como China. ¿Qué le parece, señor director? 2 trillones.
Impresionante. Oye, también le va que los europeos siempre se ponen nerviosos en estos negocios cuando no son de ellos. Va a ver una compañía americana y ya le empieza, obviamente, una vez más a molestar. Y la están investigando y probablemente le apliquen alguna multa importante por estar, según los europeos, complicándole la vida a otros operadores que tienen que usar sus plataformas. En este caso, por ejemplo, Spotify y algunas parecidas. Así que, por más que le hacen la guerra a Apple, se las arreglan los muchachos para sortearlas y sorprendernos con sus resultados.
Así es. Oye, bueno, tenemos ya en línea a Donaldo Lema, nuestro primer invitado el día de hoy, gran economista, amigo del programa. Acaba de salir el desempleo, 10,4% en nuestro país, era un poquito menor al esperado, así que voy a partir de primero saludando a Donaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola Fernando, hola Juan Pablo, espero estén bien.
Hola, saludos.
Buenos días.
Oye, ocupo el dato de desempleo, 10,4% que se acaba de publicar. Y para preguntarte un poco, ¿cómo estás viendo tú la situación macroeconómica chilena? ¿Crees que efectivamente el segundo trimestre de este año va a ser todo lo positivo que se proyecta que va a ser, o eso se ha enredado con las últimas discusiones políticas?
Bueno, junto con el desempleo y las cifras del mercado laboral, que recordemos, Fernando, suelen ir siempre detrás de la actividad económica, y en el caso particular de esta crisis, probablemente hay más incertidumbre sobre ese rezago. O sea, la actividad económica primero se recupera tradicionalmente, después detrás de eso viene la recuperación del empleo, y acá en particular además no debemos perder de vista que ha caído la participación laboral por razones obvias, personas que no pueden desarrollar sus actividades productivas y que por lo tanto transitoriamente están fuera del mercado laboral. De modo que lo que vaya a suceder en el empleo tiene que ver primero con la actividad, segundo con el rezago del empleo respecto a esa actividad económica, y tercero con la evolución futura de la fuerza de trabajo, que en el pasado, además en Chile, estuvo también afectada por las corrientes inmigratorias. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista del mercado laboral hay señales positivas en la evolución del empleo y también en esta trayectoria del desempleo, que obviamente con mucha lentitud ha ido disminuyendo, pero que esos factores van a influir. Ahora, junto con esos indicadores también están los de actividad, y los de actividad en general para marzo fueron indicadores que mostraron una recuperación que era esperada y que en parte ha sido mejor, digamos, de lo que se preveía, en el sentido que hemos tenido en marzo, en términos interanuales, un crecimiento de la manufactura cercano al 4%, un alto crecimiento del comercio superior a lo que se esperaba, el indicador de actividad del comercio estuvo en torno a 18%, y otros indicadores de los sectores, tanto minería como electricidad, gas y agua, etcétera, han mostrado un crecimiento interanual positivo que era esperado, porque la base de comparación, recuerden, en marzo ya hubo restricciones en 2020, era muy baja. Entonces, esto configura un escenario de un IMASEC positivo, o sea, después de aquel IMASEC positivo de noviembre, transitorio, y las caídas que tuvimos entre diciembre y febrero, el de marzo, en términos de comparación interanual, debería ser positivo y probablemente pueda estar, digamos, sobre 5%. Con todo, marzo respecto a febrero habría alguna caída, que es como hay que también empezar a mirar las cifras. Las cifras no solo hay que mirarlas interanualmente, porque esas cifras interanuales, al estar afectadas por una base de comparación tan baja, obviamente que significan, digamos, cifras muy buenas miradas en 12 meses, pero que con las restricciones que hubo durante las últimas semanas, evidentemente que en marzo y en abril va a haber cierta caída de la actividad marzo-abril respecto a febrero. Yo diría que esto confirma el panorama que había planteado básicamente el Banco Central, y de que un crecimiento entre 6 y 7% puede ser factible a pesar de lo que ha ocurrido, digamos, recientemente.
Perfecto. Oye, Aldo, vamos a tener que ir rápido por los temas, así que te cambio a otro tema un poco distinto. El cobre está en $4.53, eso llegó ayer, digamos. Estamos a punto de tocar récord histórico en términos del precio. Eso se calcula que le aporta unos 4.000 millones de dólares, o le podría aportar unos 4.000 millones de dólares adicionales al fisco en términos de recaudación. ¿Crees tú que eso viene a paliar en algo la situación de déficit fiscal? La escalada de déficit fiscal que hemos visto también por el lado de los gastos.
Bueno, dos temas importantes. Primero, la atención está centrada en el cobre, por supuesto, porque así suele ser en Chile, pero si ustedes ven lo que está ocurriendo, este es una gran recuperación de los precios de las materias primas, bastante transversal, que está ocurriendo en el agro, que está ocurriendo en la forestación, que está ocurriendo en otros metales como el hierro, etcétera, y que evidentemente tiene que ver con la recuperación mundial, primero, y tiene que ver, segundo, con el debilitamiento global del dólar. La gran pregunta es, ¿esto es un superciclo o es una recuperación transitoria? Yo creo que es todavía prematuro concluir que pueda ser un superciclo del estilo de los seis que han habido en el mundo desde 1800 hasta el último, que terminó en 2014. Hubo seis superciclos de commodities. Y esa es la pregunta clave desde el punto de vista fiscal también, el segundo tema. Porque no debemos olvidar que Chile hoy está transitoriamente con una especie de cláusula de escape respecto a la regla fiscal de facto, en los hechos, por la situación de la pandemia y por el impacto en la actividad económica. Con la mejora del cobre, con el alza en el precio del cobre y con esta alza en la recuperación de la actividad, las cuentas fiscales, tienden a estabilizarse en términos efectivos, o sea, el déficit, como ustedes han visto, que ha proyectado la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, es parecido, digamos, al que hubo en 2020, sería parecido en 2021 al que hubo en 2020. Sin embargo, las cuentas fiscales en Chile siempre se han regido y se han basado en la regla de balance estructural. Y por lo tanto, ahí hay un deterioro más significativo y una necesidad de estabilizar el nivel de deuda que ha venido aumentando durante los últimos años. Y en ese sentido, es muy importante, en tiempos en donde mejoran los términos de intercambio, en donde mejoran los ingresos del fisco, no perder de vista que todos esos superciclos de commodities, no sabemos cuán extenso va a ser este, pero lo que sí sabemos es que todos se han revertido. O sea, de los seis que ocurrieron desde 1800 a 2014, se revirtieron. Por lo tanto, el foco debe estar más en las cuentas estructurales, en el balance estructural, en el déficit estructural, que en la evolución del déficit efectivo.
Aldo, te quiero también llegar a otro tema. Yo, con el tercer retiro en la calle, te va a llegar una cantidad de plata muy, muy importante para la economía, que es el efecto positivo de todos los males de esta decisión. Pero además en el Congreso se está discutiendo, y con bastante consenso también, una rebaja importante para el IVA, para ciertos productos esenciales que se han denominado. ¿Cómo ves eso tú en materia de inflación, con esa cantidad de plata dando vuelta afuera? Si se materializa esa rebaja del IVA, probablemente venga una explosión de consumo.
A ver, es buena tu pregunta, y yo no dejaría de poner el énfasis en que Chile hoy tiene muchos impulsos desplegados. Quizás se omiten en el debate. El primer impulso es este impulso externo significativo que está teniendo la economía mundial. Ya hemos hablado en otros momentos de que esto sigue a crisis como las actuales en el pasado. Hay un artículo del The Economist que se los recomiendo de ayer sobre un poco los temas que hemos hablado otras veces, los locos años 20, las salidas después de pandemia, ellos se van hasta 1800 para ver cómo fueron las salidas, y siempre hay un boom. Hay un impulso externo, hay un impulso de política monetaria en las tasas bajas, hay un impulso fiscal hay un impulso de desacumulación de activos, como bien mencionas, de desacumulación de activos privados, y hay un impulso que se pierde de vista, que va a ser el que traiga la vacunación. O sea, hoy todavía estamos en medio de la incertidumbre, pero tenemos experiencias de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, que al final, una vez superado cierto umbral de vacunación, eso juega un escenario positivo. Yo creo que en ese sentido, si bien hay nuevas iniciativas para paliar efectos en sectores más vulnerables, en aquellos sectores además que han tenido problemas desde el punto de vista de la actividad, etcétera, evidentemente puede empezar a haber ciertos riesgos de desequilibrios, y si ustedes ven el Banco Central en su acción de ayer, básicamente lo que hace es tomar medidas que significan atenuar los problemas de liquidez, pero que no van necesariamente a buscar una baja ni en las tasas de interés ni en los spreads de crédito. El Central se concentró ayer, a diferencia de los episodios anteriores, en atacar las cañerías, podríamos llamarlo, o sea, que la liquidez funcione, que lo transaccional no haya dificultades para la venta de activos. Pero el propio Banco Central, probablemente ante un riesgo inflacionario como el que estás mencionando, de más largo plazo, que pudiera emerger no solo en Chile sino en el mundo, el Banco Central está llamado obviamente a actuar en esa, como lo ha hecho en el pasado, en términos de prevenir esos riesgos, y creo que ha ido dando algunas señales en esa dirección. O sea, en algún sentido, el informe de política monetaria del mes pasado ya alertó o dio alguna señal de que podía subir la tasa de interés durante el 2022. Y en segundo lugar, también la medida de ayer fue una medida concentrada fundamentalmente en la liquidez. Abre un poder de compra de papeles, de instrumentos bancarios, pero con un pacto de venta luego, no es que los compre y los acumula en su balance. Por eso, en ese sentido, va más a la liquidez las medidas, va más a lo transaccional en el corto plazo que afectar las tasas de interés.
Y siguiendo con el Banco Central, que ya tiene casi 32 años de autonomía, ¿tú habías visto en estos 32 años este nivel de estrés para la autoridad monetaria? O en las crisis que hemos vivido antes, que han sido algunas, la mayoría internacionales, ha estado en situaciones parecidas?
O sea, no, esta es una crisis, la de la pandemia, única desde, diría, hace un siglo. Por lo tanto, nunca estuvo sometido el Banco Central a un episodio de esta naturaleza. Quizás lo más parecido fue la crisis del 82. En los últimos 30 años, claramente no, y yo creo que hay que reconocer que el Banco Central, digamos, ha desplegado, y eso es muy importante, toda su capacidad de acción, y ha contenido impactos y demás. Se ha parecido un Banco Central de un país desarrollado o de los países estilo Nueva Zelanda y otros que han mejorado notablemente en los últimos 30 años. Y yo creo que hay que valorar mucho eso. O sea, básicamente, el despliegue de medidas y la capacidad de jugar un rol contracíclico, y además de actuar en temas de liquidez, me parece que merece claramente un destaque.
Oye,
lo tengo que dejar, lamentablemente.
Claro. Y respecto a eso mismo, algo ligeramente distinto. 50 mil millones de dólares se han sacado de fondos de pensiones. ¿Crees tú que va a haber un efecto en el mercado de capitales de Chile en el mediano plazo? De todas estas decisiones que se están tomando retiro de fondos, ¿y cuál sería ese efecto?
Bueno, es un temazo ese. Voy a poner el tema que me parece está menos menos discutido y menos debatido, y es la eventual restricción del financiamiento de largo plazo para la inversión, para el gobierno, para la situación fiscal. Es decir, uno de los méritos que tuvo el desarrollar un mercado de capitales en base a inversores institucionales que miraban el largo plazo, era el financiamiento, el funding de largo plazo que muchos otros países no tienen por no tener ese desarrollo de mercado de capitales. O sea, en Chile, tanto la UF como los inversores, los inversionistas institucionales con mirada de largo plazo, permitieron desarrollar un mercado de largo plazo y que las tasas de interés de largo plazo fueran accesibles para el financiamiento de proyectos. Yo creo que ahí hay que empezar a pensar si todo esto no genera cambios significativos.
Bueno, Aldo, yo sé que tú tienes que irte, así que te agradezco mucho este contacto, un abrazo grande, y bueno, volveremos a conversar luego, seguramente. Que te vaya muy bien.
Por supuesto, la seguimos.
Adiós, Aldo, abrazo.
Bueno, y el consuelo mutuo con Juan Pablo, que...
Yo sabía que lo ibas a decir.
Pero es mutuo, porque también me puedo jactar de Nacional, ni la Católica ni Nacional.
Exacto.
Parece que vamos a ir por el 1-2, así que bueno, pero pelearemos el tercer puesto.
Hay tiempo, Aldo, a lo mejor nos reponemos los dos.
Te estás refiriendo a los partidos de fútbol, para los que no están entendidos que sucedieron ayer en la noche. Es. Ambos con resultados negativos. Un abrazo, Aldo.
Adiós, Aldo.
Chao, chao. Bueno, Aldo Lema, economista, gran amigo de este programa, asesor de varias empresas también, comentando la situación macro de Chile. Levanta una alerta ahí, Aldo, sobre el tema del mercado de capitales. Es un tema que yo voy a ser insistente de ahora en adelante. Creo que hay que estar revisando cuáles van a ser los efectos. Me parece que va a haber, o podría eventualmente haber un efecto en los costos de financiamiento a largo plazo. Y también otras cosas más de segundo orden. Por ejemplo, hoy día hay una entrevista a Francisco Pérez, gerente general de Quiñenco. En realidad no es una entrevista, sino que es un resumen de lo que se habló ayer, entiendo, en la entrega de resultados de Quiñenco. Y él dice que está empezando a abrir a la bolsa la filial de combustibles de Quiñenco, Enex, pero la está empezando a abrir a la bolsa fuera de Chile.
Mira, imagínate la señal.
O sea, una empresa que opera principalmente en nuestro país, abriéndose a la bolsa en otro mercado. Bueno, en fin. Señor director, bueno, le cuento yo que Independencia, administradora general de fondos, lleva más de 30 años liderando el mercado de rentas inmobiliarias y plusvalías. Todo esto gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo profesional altamente calificado, equipo extraordinario, ¿eh? Lo conozco personalmente, usted sabe, que gestiona con buen criterio los riesgos y retornos y sigue fortaleciendo su cartera de propiedades. Se han ido moviendo desde oficinas, ahora están en logística, bodega, etcétera, adaptándose a las nuevas tendencias. Tiene un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado. Todo esto, Independencia, administradora general de fondos.
Yo les voy a hacer una tremenda invitación para que la agenden en la próxima semana, el 4 y 5 de mayo. Y es una invitación que hace AES Andes, ex AES Genet, a la AES Week, un evento online sobre el futuro energético de Chile y del mundo. Inscríbete en aesweek.com. y conoce de cerca las exposiciones de expertos en materia de energía, innovación y sustentabilidad. AES Andes, acelerando el futuro de la energía juntos.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local a través de la plataforma MetaTrader 5. Además de dólar, puedes acceder a acciones, commodities y miles de otros productos, todo esto desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money trades. A toda la información en MercadoG.com.
Y con sus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios inigualables. Por ejemplo, te puedes comprar un auto, una moto o una moto en 24 cuotas. Además, sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
¡Vamos!
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y hoy día tenemos en línea a don Ignacio Durán, él es cofundador y gerente general de Import Club. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien. Parte contándonos, ¿qué es Import Club? ¿A qué se dedican ustedes?
Import Club es una plataforma de importaciones colaborativas. Lo que nosotros tratamos de hacer es agrupar gente en ciertos productos y al final acortar la cadena de actores en una importación y traspasar este beneficio al cliente, cosa de poder generar un ahorro entre un 30 hasta un 70% en los productos de importación.
Ok, a ver, pero explícanos en caso de uso bien simple, digamos, ¿eh? ¿Cómo funciona esto?
Mira, básicamente nosotros contactamos a los proveedores, subimos los productos a la página y la gente empieza a agruparse en esto. Mira, en resumidas cuentas, nosotros somos una especie de AliExpress de los productos volumétricos. La gente compra, le va a llegar el producto en un periodo de tiempo determinado que puede ser de 2 a 3 meses, pero nosotros hacemos la importación completa desde el momento que el cliente se suma a la importación hasta que el producto le llega a la puerta de la casa. Tenemos bodegas mínimas, por ejemplo, ya que hacemos solamente cross-docking, el producto llega ya vendido, lo descargamos de los contenedores y se envía directamente a los clientes. Y todo este ahorro en el costo se lo traspasamos, ¿verdad?, a nuestros mismos clientes.
Oye, Ignacio, ¿y esto está pensado en clientes finales o está pensado también en importadores más chicos que necesitan compartir esto y para poder seguir haciendo su negocio?
Mira, la verdad que nosotros en la primera instancia pensamos esta empresa netamente como un negocio B2B, pero un apoyo hacia las pymes. Nosotros partimos la idea cuando queríamos armar un restaurante, y la verdad que los precios para comprar las sillas de este restaurante eran brutales, y nos dimos cuenta lo barato que salían afuera, pero afuera nos pedían un contenedor lleno y eso era mucho más de lo que necesitábamos. Entonces ahí nos dimos cuenta de que este problema lo tenían muchas empresas en Chile y que terminaban comprando finalmente productos locales y no podían hacer su propia importación porque no alcanzaban los volúmenes necesarios. Ahí fue cuando nace la idea y el desarrollo de este proyecto.
¿Y cómo es la relación contractual? Porque muchas veces cuando uno hace una importación, yo me acuerdo que antiguamente uno se inscribía incluso para hacer importaciones de autos, había que pagar una parte de la importación, no toda, pero siempre había como ese miedo de las personas, oye, ¿qué va a hacer con mi plata? ¿Cómo opera esto para darle tranquilidad a quienes quieran utilizarlo?
Bueno, las personas cuando se suman a la importación las pagan en su totalidad, en un 100%, y nosotros vamos a través de un sistema que logramos terminar hace muy poco tiempo, vamos notificando al cliente en el estado en que está su producto, desde la fabricación hasta que llegue al puerto local donde sale, en navegación, cuando llega a Chile, hasta cuando está en despacho de camino a su casa. No obstante, las personas que deseen en algún momento retirarse de la importación también lo pueden hacer y obtener el 100% de su dinero de vuelta.
Oye, Ignacio, ¿cómo funciona la parte colaborativa? Porque te lo pregunto porque yo he seguido de cerca el caso de una empresa china que se llama Pinduoduo, que no sé si tú la conoces, que tiene también una estructura donde uno puede pagar menos si es que consigue más gente que compre lo mismo que uno. ¿Es algo similar o cómo funciona lo de ustedes?
Sí, mira, nosotros, bueno, hemos ido evolucionando el modelo y lo hemos ido cambiando en varias ocasiones. En un comienzo éramos una especie de crowdfunding de importaciones, donde había una barrita en el cual se iba llenando y mostrábamos transparencia en los costos siempre, y decíamos cuánto era el ahorro, cuánto costaba el producto, cuánto costaba la importación, etcétera, etcétera. Pero esa barra creaba un poco de incertidumbre en la gente, porque querían ser el último en sumarse y en completar la importación, pero nadie quería ser el primero en empezarla. Entonces hemos ido cambiando, finalmente, actualmente estamos en la plataforma, pues solo por el hecho de sumarte a la importación, nosotros ya te aseguramos que el producto va a llegar en el tiempo esperado que aparece, en el ETA estimado que aparece en el mismo producto, y ahora actualmente estamos trabajando en otra página más que pretendemos lanzar en el último trimestre de este año, en el cual ya también va a aparecer una transparencia total de los costos.
Oye, y estoy viendo tu página, que está muy buena, ¿sí? importclub.cl, y hay como unos monitos de un camión, un barquito en cada uno de los productos. ¿Eso significa que en el estado en que está el producto, cómo funciona esto de los iconos?
Sí, mira, básicamente en el que aparece el barquito son productos de importación que son mucho más económicos
No significa que venga en barco, digamos.
No, son productos, okay. Bueno, que están navegando o que están en fabricación o próximos a fabricarse, okay. Y en los que aparece el vehículo son productos de entrega inmediata que ya sostienen un costo mucho más similar, un precio mucho más similar al de cualquier empresa nacional.
Oye, Ignacio, ¿y cómo está la logística de ustedes cuando llegan estos productos a Chile? Porque ese siempre ha sido un temazo aquí en el país. Llega el producto al puerto, al aeropuerto o por camiones, como sea, pero la última milla, ¿cómo la están resolviendo?
Bueno, la famosa última milla, la verdad que ha sido bastante complicada para nosotros, sobre todo porque nosotros trabajamos, nos especializamos en productos volumétricos. Nosotros, todos nuestros productos, para que tengas una idea, son del tamaño de un microondas hacia arriba. Entonces, eso ha sido bastante complicado, trabajarlo con empresas de última milla. Nosotros contamos actualmente con camiones propios y hacemos nuestra logística en todo lo que es la región metropolitana y la quinta región, que son nuestros compradores más grandes. Sin embargo, actualmente estamos cerrando un par de contratos con empresas de despacho y la idea es que la nueva plataforma que va a estar para el último trimestre lleguemos a todo Chile.
Oye, y por último, por mi lado por lo menos, uno ha escuchado gente, por ejemplo, que se compra una casa o se construye una casa en la playa, en el campo, y arma un container afuera, e incluye desde las cosas más básicas hasta lancha. Y eso es un mix, va una cantidad de productos muy diversos dentro de un container. ¿Eso ustedes no lo hacen? ¿Se concentran en que el container va lleno de las mismas cosas? ¿O también operan de esta manera que te estoy preguntando?
No, nosotros lo que hacemos es llenar el contenedor con generalmente con un solo fabricante, un solo productor, ya que el consolidar la carga en el extranjero, eso aumenta los costos. Y nuestra idea siempre ha sido tratar de tener los costos más bajos para poder traspasárselo al cliente final. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, pero los beneficios o el ahorro que se puede generar no es tanto así como llenar un solo contenedor con un solo producto o con el producto de un solo proveedor. Así finalmente se empieza a crear la economía a escala también.
Oye, te hago una pregunta que ha estado bien en boca esta semana, dentro de la cantidad de cosas que han pasado esta semana. Amazon anunció que llega con despacho gratis a Chile a partir de compras sobre 35 mil pesos aproximadamente. Eso, ¿cómo les juega a ustedes? ¿Es una competencia más dura? ¿Ustedes están en otro segmento? ¿Cómo lo están viendo? ¿O al revés, te permite tener agrandar la torta?
Mira, yo la verdad que Amazon no le ve para nada como un competidor. Es más, nosotros trabajamos con Amazon, no en la parte logística, pero sí tenemos los servidores con ellos, con Amazon Web Service. Pero en cuanto que llegue a todo Chile, a costo cero, para nosotros no lo vemos como para nada como una amenaza, ya que Amazon se especializa en otro tipo de productos que no son los nuestros productos. Los productos volumétricos, que son los que nosotros vendemos, todavía no hay una solución clara en el mercado y esa es la que estamos tratando de dar nosotros. Así que por ese lado la verdad que no veo para nada a Amazon como una competencia o como un riesgo en nuestro negocio.
Buenísimo. Oye, Ignacio, finalmente la última pregunta. ¿Cuáles son los siguientes pasos de desarrollo de Import Club? ¿Hacia dónde va Import Club?
Bueno, nosotros estamos ya trabajando en nuestra nueva página en la cual la gente va a tener la posibilidad de crear sus propias importaciones. Obviamente vamos a exigir bastantes datos, pero sí vamos a hacer posible que cualquier persona pueda traer cualquier cosa de cualquier parte del mundo a través de nuestra plataforma y que la gente se pueda sumar y así abaratar los costos. Nosotros queremos ser un apoyo para esta sociedad, un actor presente en nuestra sociedad y finalmente terminar democratizando la importación.
Buenísimo. Oye, Ignacio, te agradezco mucho este contacto, mucha suerte. Está entretenida la página y bueno, los que le interesan.
Sí, buena, me metí también.
Métase a hallar tu producto entretenido. Un abrazo grande, Ignacio, que te vaya muy bien.
Dale, cuídense.
Buen fin de semana. Ignacio Durán, él es cofundador y gerente general de Import Club. Esto es importclubclub.cl. Importclub.cl. Ahí está la página. Hay como de todo, ¿eh? Hay harto producto distinto. ¿Eh? Usted se puede meterse. Bueno, señor director, nos quedaron algunas menciones pendientes. Sí, pues. Así que yo le voy a contar que usted, no sé si sabía que el Banco Mundial estima que aproximadamente un poco más del 5%, entiendo que es como el 6%, alrededor del 6% del PIB global, corresponde al lavado de activos. Y Chile, nuestro querido país, no está exento de este problema. Hay 7.500 empresas que son vulnerables a ser usadas para lavar dinero e inyectarlo a la economía formal. ¿Ah? Estas empresas son fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, y deben, esto no es una opción, deben contar con sistemas y controles para evitar este riesgo. Lo bueno es que desde hoy no hay excusas, porque con RegCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación evitando multas, protegiendo la reputación de tu negocio sin exponer a tus directores. Ojo con eso. Todo esto a través de una solución integral, 100% digital y de bajo costo. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance. Contáctanos en regcheck.com.
Y con Sede Negocia, digitaliza la compra de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 15.000 proveedores. Solicita una demo en cenegocia.com.
Oye, y bueno, el tema de las propiedades inmobiliarias ha estado muy caliente este año, ¿eh? Pero no todas las propiedades son iguales. Es importante que la gente que nos escucha lo sepa. Y yo diría que de lo mejorcito, si no lo mejor que hay, está en los proyectos de Almagro, que tienen una diferencia que los hace mejores productos a la hora de arrendarlos o de vivir en ellos. Y en particular hay un Almagro que está a pasos del Metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia, y además de ser un tremendo producto, si usted lo compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo. Rico un producto con arriendo garantizado, ¿eh? Para que, y además, si usted quiere, lo arrienda por su cuenta, aumentando así su renta por un año. Está toda la información en almagro.cl.
Y generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad a este entorno cambiante en el que nos estamos moviendo hace bastante tiempo. Y el PwC lo sabe porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más de ellos, ve a qué se dedican, en qué te pueden ayudar en pwc.cl.
Y hay una generación que no sigue las tendencias, sino que las crea. Esa es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Tiene un puesto de conducción iCockpit 3D 100% digital, una pantalla digital de 10 pulgadas y el mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Y tú ya eres parte de la generación 208, la generación 208. Súmate en peugeot.cl. Antes de ir a la pausa, porque había una noticia que le quería comentar, señor director. Hay un debate que está lanzado ya sobre reducción de IVA a ciertos productos específicos. Usted se lo preguntó al Dolema, pero hay ya opiniones, expertos en el tema. Yo, fíjese que el tema más, uno de los temas más críticos, creo, de al analizar esta idea, es su difícil implementación. O sea, yo imagino la inversión en sistemas que tienen que hacer impuestos internos de manera acelerada para tratar de fiscalizar un impuesto como el que se, o sea, la reducción de un impuesto como el que se está planteando. Dudo que sea de fácil implementación. Me parece al revés, que es una implementación muy, muy dificultosa, y por lo tanto como que le veo poca, no sé, poco ángulo a esta idea. No sé qué piensa usted.
No, y lo que es peor, este tipo de cosas, cuando dejan de ser homogéneas, como hemos estado acostumbrados toda la vida, se presta para, lo voy a decir en francés, para el chanchullo, ¿eh? algunos se van a poner creativos con las facturas y son incentivos perversos. Pero bueno, es labor de impuesto interno hacer bien la pega. Y estoy de acuerdo contigo que el diferencial, ¿no? Cuando en la historia de Chile no hay cultura sobre eso, porque en otros países sí existe el IVA diferenciado, creo que lo puede complejizar. No lo hace imposible, pero lo complejiza.
Ya, vamos, señor director, tenemos una breve pausa y volvemos con nuestro pantallazo.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo. Esta es la generación del New Peugeot 208 para los adelantados a su tiempo. Puesto de conducción, iCockpit 3D 100% digital, pantalla digital de 10 pulgadas. ¿Quieres ser parte de la generación 208? Súmate en Peugeot.cl. New Peugeot 208.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro, edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Organízate con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI que tienen para ti y renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés para compras de hasta 10 millones de pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. CAE 0,84% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.040.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Estamos de vuelta ya y tenemos en línea a doña María Teresa Ibáñez, gerenta de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Usted sabe, María Teresa, que tiene un grupo de seguidores bastante fiel en nuestro programa, así que un gusto tenerla por acá nuevamente.
Y que además los confundo, y me aparece los lunes, aparece los viernes, antes de los jueves.
Sí, pues.
Oye, ¿cómo está la cosa, María Teresa, en el mercado? ¿Cómo abrió?
Ay, ay, ay. A ver, hoy día se ve el IPSA a esta hora subiendo levemente, pero montos transados bien bajitos todavía en realidad, menos de 7.000 millones de pesos. Lo que más transa es CAP, que también cae casi un 2,5%. Tenemos el Santander, que está prácticamente en línea con un poquito más de volumen, en línea con el cierre de ayer. Dentro de lo que más sube está Aguas Andinas, Enjoy, Molplaza, pero como les digo, con montos todavía muy, muy pequeños. Los últimos días hemos visto montos transados muy importantes, ¿no es verdad? Y vamos a ver cómo termina el día de hoy. Y a nivel global, en Estados Unidos las bolsas partieron a la baja. Estamos en máximo histórico, así que la verdad es que el mercado está bastante más exigente respecto de datos y sobre todo de lo que es la entrega de resultados de las compañías, que en general han estado, yo te diría que en torno a un 90% por sobre las expectativas, pero hay bastante exigencia, sobre todo en términos también de las expectativas del resto del año. El dólar, que le importa mucho a la gente aquí localmente, está ahora en niveles de 710. La verdad es que estamos viendo que el cobre está subiendo el día de hoy, también está subiendo el dólar multilateral y bueno, el día de hoy en particular, por ejemplo, no vamos a tener venta de Hacienda, que ustedes recordarán que durante este mes estaba vendiendo 3.000 millones de dólares, ya terminó con esa venta, así que hoy día en particular no vamos a tener esa venta, así que lo más probable es que lo veamos más bien hacia el alza, al menos durante el día de hoy, a pesar de esta alza que estamos viendo del cobre y de ventas que deberían venir por parte de la AFP por el tema del retiro.
¿Esperas que sigamos desacoplado el mercado local del internacional o no? Dado nuestra coyuntura que está tan convulsa.
Mira, puede ser que todavía tengamos algún tiempo de desacople. Ahora eso también se podría ir en el fondo estabilizando en la medida, por ejemplo, que vayamos viendo los datos. Hoy día tuvimos datos de desempleo, ventas de retail, IMASEC la próxima semana, resultados de compañía, que trajeron un poquito más como de análisis, digamos, quizás a los inversionistas aquí localmente, pero el tema como interno está pesando mucho en el ánimo de los inversionistas locales sobre todo. Así que podríamos tener todavía un tiempo ahí como de ajuste. Ahora con la caída fuerte de la bolsa, obviamente que si estábamos cerca de 5.000 puntos ya se veía como poco espacio, quizá, claro, en 4.500 puntos y con buenos datos y algo de mayor tranquilidad y de cordura, digamos, y buenos resultados de compañía, podríamos empezar a vislumbrar que no hay espacio aquí en la renta variable local.
Buenísimo, pero, María Teresa.
Ya pues.
Un abrazo grande. Que tengamos
un buen fin de semana.
Sí. Igualmente.
Convulsa, ¿eh? Oye, Joaquín Niemann partió como un cañón hoy día en el Valspar Championship.
¿Ya están jugando?
Sí, claro. Va como en el hoyo 5. O sea, es que partió por la parte de atrás de la cancha, partió por el hoyo 10. Ya ha jugado 7 hoyos, fíjate. Y está en el sexto puesto. Que en realidad está a 4 palos del líder. Está jugando con Dustin Johnson y Justin Thomas, ¿sabes? Que para los que saben de golf, son dos grandes del golf. Tremendo grupo de salida. Y está jugando bien, está jugando muy bien, Niemann. Va con un buen score. Así que ojalá que se mantenga así.
Eso.
Después del desastre de ayer, ¿hay algo más de fútbol el fin de semana, señor director?
¿No? Claro, las penas de fútbol se pasan con fútbol. Así que jugamos el fin de semana y les deseo éxito a todos. Creo que Colo Colo tiene al plantel casi entero. Tiene a una persona con COVID, pero tiene mucho contacto estrecho, así que es una noticia en desarrollo hoy día para saber si va a tener plantel para enfrentar a su duelo en Chillán. Saludos a Chillán, acá anda uno de los conductores nuestros allá, ¿eh? Saludos.
Ah, es verdad, es cierto. Ya, un abrazo grande, que tengan un muy buen viernes, nosotros nos reencontramos a la hora del almuerzo. Chao.
Que estén bien.